La primera nota que vamos a tener en la jornada de hoy aquí en Entre Redes, y como ustedes bien saben, a nosotros nos encanta hablar de videojuegos aquí en Entre Redes, y hay todo... ¿Cómo decirlo? A ver, como lo comentábamos en el arranque del programa, que habíamos visto videos hace un tiempo atrás de cómo jugadores profesionales y sumamente reconocidos, de los mejores en su disciplina, tanto en Valorant como por ejemplo en Counter Strike, si se quiere, cambiaban sus usuarios y se ponían nombres de mujeres e incluso les cambiaban con inteligencia artificial la voz que salía en los videojuegos. Bueno, era increíble el nivel de hate que recibían esos jugadores. Era cómo se les dificultaba muchísimo porque ni siquiera tenían ayuda de sus pares varones que estaban en el mismo equipo. Bueno, para conocer un poco más toda la dinámica y la búsqueda de poder crear oportunidades de acceso y mayor oportunidad para las mujeres en el mundo del videojuego, se ha creado Women in Games en Argentina, que es una comunidad de networking de profesionales y aficionadas de la industria de videojuegos que nuclea a mujeres y disidencias de la Argentina. Para ello, estamos en comunicación con Silvina Lemos y también Paula Cifredi. Ellas son integrantes de Women in Games Argentina. Hola Silvina y Paula, ¿cómo andan? Diego Rodríguez de Entre Redes la saluda.
Hola Diego, ¿qué tal? También nos acompaña otra amiga y compañera, Micaela Manteña.
Ah, perfecto.
Así que acá estamos tres representantes de Women in Games Argentina. Paso a presentarme, ¿sí? Mi nombre es Silvina Lemos, también conocida como Chuchu. De primera profesión soy abogada y de segunda soy Game QA. Ajá. También formo parte de la comisión directiva, comisión de eventos y comisión de eSports dentro de WIGAR, que es el nombre corto y familiar para llamar a Women in Games Argentina.
Fantástico. Bueno, en principio quería consultarles cómo es un poco que nace la posibilidad de poder crear WIGAR. Imagino que viene a partir de un montón de experiencias en las cuales no sé si se han sentido que se les ha complicado poder formar parte de las distintas comunidades que se arman, ya sea en los distintos videojuegos o simplemente también como para visibilizar diferentes problemáticas que tienen las mujeres y incidencias también dentro del mundo de los videojuegos.
Bueno, esta la puedo tomar yo. Hola, saludo a la audiencia que nos está escuchando. Micaela Mantegna, rionegrina, así que es un gusto estar hoy aquí compartiendo con ustedes.
Placer.
Muchos años en General Roca. Y yo también soy abogada de profesión, soy investigadora para distintas universidades de acá en el país y de afuera, y gamer de toda la vida. Y un poco como decía Chu, esto es un entrecruce de profesiones, y Women in Games Argentina siempre nos gusta como un poco contar la anécdota de que nació en un baño de mujeres, en una de las... Es gracioso, pero es así, porque en una de los grandes eventos de videojuegos en Argentina, que es la Exposición de Videojuegos Argentina, la EVA, que está organizada por ADVA, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos, empezamos a notar algo que había mujeres, o sea, era interesante cuando vos ibas a un evento de videojuegos, de desarrolladores de videojuegos, gente que estaba trabajando en la industria en distintas áreas que tiene la industria, que eso también nos gustaría contar un poco más, que la gente tiene como este concepto de que es solo código o solo artistas, y la industria es enorme y hay un montón de profesiones involucradas, pero lo cierto es que veíamos que tanto hablando en la conferencia como después en el público, había muy poquitas mujeres y muy dispersas. Entonces el lugar como de alguna forma donde todas nos encontrábamos era el baño. Entonces ahí es como que empezamos a repartir, me acuerdo eso, empecé a repartir tarjetas, a decir necesitamos agruparnos, necesitamos reunirnos, y a poquito empezar a formar esta comunidad que hoy tiene más de 400 miembros en toda la Argentina, de todas las profesiones, porque no es solo la gente que desarrolla videojuegos, sino la gente que trabaja como streamer, como caster en eSports, gente que trabaja en PR, marketing, publicidad, periodismo, todas profesiones conexas con esto, y a lo largo de toda la Argentina, que eso es algo que también nos enorgullece mucho porque es una asociación federal, en la cual tenemos miembros de distintas provincias, núcleos que están trabajando para hacer distintas actividades en distintas provincias, y de eso, digamos, empezamos como de ese motivo, de esa necesidad, Y algo que nos enorgullece mucho es que después de casi 3 años de trabajar en esto, de formar comunidad, de escucharnos, logramos realizar un primer evento en el cual la mayoría de los speakers eran o mujeres o disidencias. Entonces, poder también darle esa voz diferente. Para nosotros es como un orgullo muy grande eso, poder ocupar hoy ese rol.
Bien, no sé con quién va a tomar la siguiente pregunta, pero estamos dialogando con Silvina Lemos, estamos también con Paula Cifredi y Micaela Manteña, ellas son integrantes de la comisión directiva de WIGAR, y un poco quiero consultarles justamente si sentían, o por lo menos siguen sintiendo, que hay cierto desplazamiento de las mujeres dentro del mundo de los videojuegos particularmente, ¿no? ¿No se las tiene en cuenta? ¿O cuáles son un poco las problemáticas que están viendo para las mujeres y disidencias dentro de este mundillo en particular?
A ver, creo que es un camino que empezó hace muchos años y que queda por recorrer, pero desde donde estamos hoy, desde su origen, desde los orígenes de WIGAR hasta ahora, 1 de mayo del 2023, creo que hemos avanzado un montón. Esto de tener esta comunidad donde no solamente compartimos y cuestiones de experiencia laborales, de las profesiones y demás, sino también un espacio seguro donde podemos comentar algunas cuestiones de violencias o agresiones, tanto que nos han pasado o le han pasado a personas de la comunidad o fuera de la comunidad. No es una batalla ganada todavía o una guerra ganada, pero sí vamos ganando pequeñas batallas día a día, precisamente gracias a los medios, a este poder replicador, por así decirlo, de seguir evangelizando de alguna manera respecto de esta problemática, de lo que es la violencia de género digital. Entonces, cuando el tema se habla o cuando los temas se hablan y se ponen sobre la mesa, ya es una forma de concientizar y reflexionar. Entonces, y también esto de pertenecer en este colectivo de mujeres y disidencias hace darte cuenta de que somos mucho más de las que pensamos. Así que es un panorama, al menos al modo personal, muy esperanzador. Siempre decimos, o suelo decir, así como las generaciones de nuestras madres, abuelas y demás, permitieron de que hoy podamos usar pantalones y estar ocupando estos lugares, el día de mañana cuando nosotras tengamos 80 años y miremos para atrás y que las chicas, chiques pueden estar jugando videojuegos sin ser agredidos, agredidas, va a ser, nosotras estuvimos ahí atrás para, como a veces decimos, cambiar el mundo de un píxel a la vez.
está buena la analogía. Y justamente con respecto a esto, quería consultarle por el programa Switch Voices, que ganó un premio en los premios, en los Clio Awards, que justamente era un poco lo que contaba, ¿no? Antes, cuando presentaba la entrevista, este desafío que le armaron a diferentes gamers reconocidos del país a cambiar voces, a cambiar su nickname, y cómo de repente creo que ahí uno puede empezar a visualizar, ¿no?, cómo las dificultades que tiene cualquier chica que quiera empezar, o que prácticamente tiene que cambiar su nombre, o prácticamente no puede hablar por el micrófono sin recibir el hate, o todas las complicaciones que tiene, ¿no?, para poder ser respetada siquiera dentro del juego.
Sí, además, bueno, lo que vimos en esta campaña, bueno, acá te habla Paula en este momento, un gusto. Lo que vimos en esa campaña fue la baja del rendimiento de los chicos, o sea, son chicos que juegan casi profesionalmente, son casters, streamers, jugadores con mucha experiencia, y la baja del rendimiento fue mayor del 100%. Entonces, o sea, no solo esto afecta a las chicas que quieren pasar un buen rato y pasarla bien, porque se terminan encontrando con un momento horrible y la terminan pasando peor, sino que también a cualquier chica que se quiera profesionalizar en los esports, porque esta parte es una parte existente de digamos, de los esports es esto de que está toda la profesionalización ahora de los equipos de esports, los mundiales de esports, la BCT en Valorant en particular. Entonces, obviamente ya vemos que si las chicas se enfrentan a esto, no van a poder demostrar todo el rendimiento que tienen real, porque tienen que estar enfrentándose a estas cosas. Entonces, esto también demuestra lo importante que es el estado mental para el rendimiento en cualquier tipo de disciplina, o sea, ya sea estudio, videojuegos, ocio, trabajo, son cosas muy importantes y es muy importante además también destacar que lo que estamos hablando acá es un tema de, o sea, no es de un insulto o una de, no sé, un decirte vos jugás mal, así, sino es un tema de violencia de género porque o sea, estamos siendo atacadas directamente por nuestra condición de mujeres o
Claro.
disidencias. Entonces ahí es donde está el problema. Vos me podemos jugar y me puedes decir sos malísima. Bueno, sí, me la voy a aguantar, ¿no? Pero ya cuando hay otro sesgo en esa violencia y en esa toxicidad, ahí estamos hablando de otra cosa y ahí es donde pasamos a hablar de violencia de género. Entonces esto es muy importante que tomemos conciencia de que esto existe y de que si nosotros no, quizás si nosotros no somos quienes hacemos este tipo de acciones, sí tomar, levantar la mano y hablar cuando estamos frente a este tipo de acciones. O sea, si estamos jugando con alguien y vemos que alguien toma este tipo de violencia hacia otra persona del equipo, levantar la mano y ponerle un freno a eso, ¿no? Además, otra cosa también de lo que estamos hablando es que esto es un juego en equipo. Y la violencia viene desde nuestro mismo equipo. O sea, ni siquiera es
Claro.
que viene del equipo contrario, sino que viene desde nuestro mismo equipo y no podemos entonces progresar. Y está bien, podemos apagar el micrófono, pero la idea del juego es poder hablar para comunicarse en el equipo y poder ganar la partida. Entonces, es como que es todo completamente incoherente que recibamos este tipo de violencia desde nuestro equipo y no nos dejen jugar.
Claro, sí, simplemente por el hecho de que te escucho, mujer, porque encima ni siquiera es que te veo, o sea, ya directamente el sesgo está planteado directamente en mi idea personal, ¿no? De que, tengo que compartir el equipo con una mujer, y ya le tiro todo el hate y le complico la vida y le bajo también incluso el rendimiento, ¿no?
Exacto. Sí,
Sí.
perdón, ¿no? Y una cuestión también que es preocupante, que estas situaciones de violencia muchas veces traspasan la pantalla. Tenemos testimonios de algunas personas donde han tenido que cambiar su nombre y no obstante haber cambiado su nombre, encontraron su real identidad. Entonces han aparecido situaciones de acoso, de perseguirlas hasta su casa o en sus lugares de esparcimiento, de trabajo, con amenazas hasta su propia integridad. Entonces, ya el tema de la violencia de género digital es preocupante por el tema de la invisibilización, de que no sabemos quién está del otro lado, o sea, es una pantalla y anda a saber quién está, pero cuando eso a su vez de esa gravedad traspasa lo que es la vida real, es donde no se dimensiona o donde también nos empiezan a decir que exageramos, de
Claro.
que a mí nunca me pasó. Yo no, siempre juego videojuegos con chicas y nunca pasó nada de eso. Entonces, que a mí no me haya pasado no quiere decir que no exista, ¿no? Entonces, creo que
Exacto.
eso es importante también de reflexionar y empatizar. Y fundamentalmente, cuando nos encontramos ante una persona que ha sido víctima, no culpabilizar, no hacerla culpable, ¿no? Porque decir, hey, bueno, ¿para qué te metiste a jugar? Hubieses cambiado vos la voz, te hubieses
Claro.
puesto voz de varón y hubieses usado un nick de varón. No, ¿por qué? ¿Por qué tengo que cambiarme para no ser agredida?
Porque uno tiene que autocensurar de quién es uno,
Exacto.
¿no? Eso es tremendo. Pero saliendo un poquitito más del mundo gamer en sí, o quiero consultarles un poco por cómo está la industria, cómo es la presencia de las mujeres en la industria. Imagino que, al igual que en cualquier otra industria, el techo de cristal se mantiene, y cómo hacen un poco para luchar con respecto a, bueno, poder superar, para poder romper estos techos de cristal y también ocupar lugares que quizás hasta hace un tiempo atrás no estaban destinados o no estaban pensados para la posibilidad de que los ocupe una mujer.
Esta, si quieren, la puedo tomar yo. La paridad de la industria es interesante porque es como que tiene muchos motivos históricos de por qué la industria es mayoritariamente masculina y que también llevan a esto de que
esta como agresión de la mujer jugando pasa de pensar a los videojuegos como algo que es inherentemente masculino y que tiene un montón de manifestaciones. Desde el hecho de que, por ejemplo, nosotras la mayoría compartimos cómo llegamos a la industria, cómo llegamos a los videojuegos, porque desde pequeñas tuvimos acceso a una consola, a un dispositivo para jugar, pero sin embargo hay muchos padres que siguen pensando hoy que los videojuegos son para los varones, entonces el regalo es la consola para el varón y para la mujer otra cosa. Entonces son un montón de pequeñas cosas. Y es interesante porque la paridad de jugadores, hay una paridad relativa entre varones y mujeres jugando en porcentaje de jugadores de público que consume ¿Ah, sí? videojuegos, yeah. pero esa paridad no se refleja en la industria, donde tenés un 80% de, digamos, masculino integrando la industria, un 20% alrededor de mujeres y disidencias, que varía de empresa en empresa, y también lo que pasa es que hay una sectorización donde determinados roles dentro de la industria son preponderantemente masculinos, o hay una mayoría, digamos, si bien esta paridad, vos podés agarrar una empresa de videojuegos, un publisher, un desarrollador, lo que fuera, y encontrás esta distribución estadística, después hacia adentro lo que ves es que por ahí hay clúster de las mujeres están más en arte, o están más en PR, o están en marketing, o están en determinadas áreas, y hay menos mujeres en otras áreas que son por ahí consideradas como más técnicas, y es algo contra lo cual venimos combatiendo. Entonces venimos desde el tema de la educación, desde hablar uh-huh. en muchísimos lugares y tratar de esto, de romper este primer mito de que los videojuegos son cosas de varones, que los videojuegos son cosas de niños también, que ese es otro gran mito claro. porque cualquiera juega videojuegos, hoy todos somos jugadores en alguna en mayor medida. Hay ejemplos hermosos, siempre a mí me gusta nombrar una señora que tiene más de 80 años, ahora se debe tener como 90, y que juega y tiene un canal de YouTube que streamea un videojuego para lo que ella llama sus nietos, ajá. y es una mujer de 90 años jugando videojuegos. Es como el ejemplo de todo lo que se piensa alrededor de la industria. Entonces, es un poco romper estos mitos, ayudan a que la gente se empieza a animar a pensar los videojuegos como carrera, como industria. Sí. Tenemos una industria local fuerte que, sin embargo, choca con un montón de dificultades desde digamos, la economía del país, desde lo que significa, no sé, trabajar con industrias de exportar conocimiento. Uh-huh. Pero también la dificultad de esto de acceso muchas veces es de pensarse como mujer trabajando dentro de la industria, de encontrar ese rol, y por eso la comunidad, parte, digamos, del trabajo que hacemos es esto, es como tratar de darle la bienvenida a la mayor cantidad de mujeres que quieran sumarse a la industria y mostrar que esto es viable, que es una carrera posible. Uh-huh. Y hay muchas puertas de ingreso, como por ejemplo la Women Game Jam, que hay eventos que se llaman jams, que es donde se propone durante 2 días, 3 días, 5 días, 10 días hacer un videojuego. Y hay específicamente una dedicada que se llama la Women Game Jam, que sirvió de puerta de entrada para muchas mujeres uh-huh. a la industria, y que Women in Games, esto se organiza a nivel global, y Women in Games es Argentina, es una de las organizaciones, digamos, que ayuda a organizar el evento dentro de Argentina. Y es muy lindo ver cómo muchas chicas que en su momento se arrimaron porque les interesaba o por lo que fuera, hoy están trabajando en la industria gracias a estas puertas de entrada.
Es fantástico también cómo de repente, no, es simplemente la cuestión de abrir la puerta y de demostrarle que también se puede, y es, bueno, esta cuestión de empezar también a sacarse prejuicios. Una de las últimas, como para ir cerrando, porque no sé, nos empezamos a quedar sin tiempo, pero desde ya les empiezo a agradecer, chicas, por el tiempo, la buena predisposición de estar charlando un primero de mayo aquí sobre laburo, ¿cómo es dentro de WIGAR la posibilidad de, no sé, cualquier chica que nos está escuchando en estos momentos, que quiere saber un poco más, cuáles son los, no sé si hay servicios o simplemente es una comunidad en la cual dentro de WIGAR las mujeres y disidencias tienen un lugar para debatir, hay un foro, o cómo es un poco más la dinámica del día a día dentro de Women in Games Argentina?
Tenemos varias redes diferentes, o sea, estamos en todas las redes sociales, nos pueden uh-huh. buscar directamente como Women in Games Argentina, ahí nos pueden seguir, pero por ahí nos pueden contactar para que, vamos, para sumarse a la comunidad. Tenemos un grupo de WhatsApp y servidor de Discord. Estos sí son cerrados para mantener la seguridad de las chicas, o sea que si bien. Nos contactan les vamos a pedir que llenen un form y recién ahí les vamos a dar el ingreso a los grupos. También hay un foro de discusión en ahí se me fue el lugar, el nombre de la página, en Taringa, Ahí está.
Ahí va.
En Taringa también hay un foro de discusión de Women in Games. También, bueno, tenemos los canales de YouTube donde pueden encontrar un montón de charlas, talleres, festivales en los que hemos participado y de los y los que hemos organizado. Así que, digamos, cualquiera nos puede seguir y cualquiera puede apoyar la causa, y las personas que quieran unirse pueden hacerlo comunicándose con nosotros a través de cualquiera de estas redes, para ingresar directamente a la comunidad y ser parte. Y no es necesario trabajar en la industria, sino que con que ya te gusten los videojuegos y estés dentro del mundo del gaming de cualquier forma, sea seas aficionado o profesional, están invitadas a entrar.
Perfecto. Bueno, estamos dialogando con Silvina Lemos, con Paula Cifredi, con Micaela Manteña. Ya son parte de la comisión directiva de WIGAR. La última ahora sí, pero que ya no tiene mucho que ver, o sí tiene que ver con el WIGAR, pero va una pregunta más personal a cada una. Es, ¿cuál es videojuego favorito y por qué? Antes díganos el nombre como para ir identificándolas, pero sí, como para distender un poco más también esta charla.
Bueno, largo yo, soy, bueno, Chuchu o Silvina. A nivel personal me encanta la saga de Assassin's Creed, los he jugado todos o casi todos. ¿Por qué me gusta? Porque combina cuestiones de la historia y así. De hecho, cuando empieza el juego hay un disclaimer diciendo de que ha sido desarrollado por diversidades y multiculturas y profesionales, que eso, bueno,
Te ganó
tenemos
por
otra
ahí.
charla, tenemos otro momento para charlar de la importancia de los serious game. Así que esa es mi saga favorita y muy 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 fan.
¿Y consola?
Soy de PC.
Bien, ahí va.
Ahí fui de consola en mis orígenes, por allá no voy a decir que soy del 82, pero fui de consola de family y demás, pero ya después me casé con la PC.
Perfecto.
Tomo yo sé, tengo una saga muy favorita que sé que la va a mencionar Mika, así que directamente paso, porque además también creo que a un gamer preguntarle por su juego favorito es medio imposible.
Bueno, pero hay que elegir, viejo. ¿Cómo es? No, hay que tomar una decisión, vamos.
Digamos, dentro de lo que es, por ejemplo, o sea, vamos a hablar de consolas, una de mis sagas favoritas es God of War, es una de mis sagas favoritas, y también dentro de lo que es ya tanto Play como o consola como computadora, me gustan mucho los Walking Dead de Telltale, que son como de toma de decisiones. Todo ese tipo de juegos me gusta muchísimo, así que, o sea, me gusta que tengan mucha narrativa y que tengan una buena historia, o sea, que tengan una buena historia detrás y me gusta esto de poder tomar decisiones para llegar a diferentes finales y diferentes resultados, depende de las decisiones que yo tomo.
Genial. ¿Y Mika?
Oye, vos no estás viendo las caras, pero nosotros estamos en Meet, entonces entre
Sí.
nosotros vemos las caras, y cuando hiciste esa pregunta, claramente es casi un chiste interno de que no hay charla que yo dé de que no hable de Mass Effect, que es mi videojuego favorito, es mi saga favorita de todo el universo, y que es una historia que tiene decisiones éticas, es una historia que transcurre en el espacio, pero que tiene que ver con conquista del poder, que tiene que ver con dinámicas de altruismo. Entonces es una saga que a mí me moviliza mucho y que aparte me interpela a nivel personal, porque la jugué en un momento donde de mi vida en el cual estaba un poco también como en crisis con mi profesión y con mi persona, y me despertó un montón de cuestiones que, de hecho, otra de mis áreas de especialización es ética de la inteligencia artificial, que trabajo hace muchos años en eso, y
Ya,
todo vino...
ya te vamos anotando para alguna entrevista a futuro, porque ese es un tema que la verdad que está buenísimo.
Sí, bueno, escribí un libro sobre eso de más de 5 años de investigación sobre el arte y la inteligencia artificial y los derechos de autor, pero todo vino del acceso a un juego, y ese
Mira.
juego tenía una frase muy específica que decía en inglés, Does this unit have a soul? Que era un robot que le preguntaba a sus creadores, un androide autónomo, si esa unidad tenía un alma. Entonces es una pregunta filosófica enorme y que para mí fue como el disparador para decir, bueno, quiero estudiar esto, quiero aprender más de esto, y también de decidirme a lanzarme a ser una abogada de videojuegos, que en ese momento era impensable, y más para alguien como yo que vivía en la Patagonia, justamente en General Roca, el hecho de decir, bueno, quiero vivir de videojuegos y quiero vivir de esto. Pero esa es otra historia larga que va a ser contada en otra ocasión. Y de mi consola favorita es Xbox.
Bien.
Muy fan de Xbox, y no solo por la consola, sino también por la cabeza empresaria que tiene Phil Spencer detrás de eso, que admiro mucho su forma de pensar.
Genial. Chicas, les agradezco muchísimo, les agradecemos en realidad aquí todo el equipo de trabajo de Entre Redes que se hayan tomado este rato para charlar con nosotros. Y a Mika ya te dejamos anotada para ponernos a hablar de inteligencia artificial, filosofarse un poco sobre eso también, estaría buenísimo. Pero desde ya, muchísimas gracias por haberse tomado este rato para charlar con nosotros. Sabemos que para ustedes también es trabajo, así que feliz día de las trabajadoras también para ustedes. Y bueno, muchísimas gracias y obviamente vamos a seguir en contacto y ahora las dejamos libre para que vayan a jugar.
Muchas gracias. Chao, chao.
Adiós.
Así pasaban entonces Silvina Lemos, Paula Cifredi y Micaela Manteña. Ellas son integrantes de la comisión directiva de WIGAR. ¿Qué es WIGAR? Women's in Games Argentina, las mujeres que se agrupan para hacerle frente a una industria que suele ser hostil. ¿Qué industria a veces no es hostil para con las mujeres? Bueno, se agruparon para hacerle frente.